¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Rusia y Japón relanzan el formato 2+2 entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países. Nuestro compañero Javier Benítez abordó el tema junto al analista militar y asesor en conflictos internacionales, Gustavo Morales Delgado.
Para el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el relanzamiento del diálogo entre Rusia y Japón en formato 2+2 pone de relieve la aspiración de ambos países a alcanzar un nuevo nivel en el desarrollo de las relaciones bilaterales. Lo declaró este lunes en Tokio al enfatizar que Rusia está convencida de que este hecho puede ser un factor importante en la estabilidad en la región Asia-Pacífico. Por su parte, el ministro japonés de Exteriores, Fumio Kishida, prometió mantener un diálogo más intenso sobre el tema de las garantías de seguridad y añadió que este año los líderes de los dos países prevén continuar el diálogo político muy activo. Entre tanto, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aseveró a sus colegas nipones que Rusia está dispuesta a un trabajo constructivo para restablecer los vínculos militares entre Moscú y Tokio. Gustavo, ¿qué se desprende de este relanzamiento del formato 2+2 considerando que el mismo fue suspendido por Japón de forma unilateral en el año 2014?
Se hizo a través de las presiones que realizó el presidente Obama por parte de los Estados Unidos para ampliar el intento de aislamiento de Rusia, dado que una relación con Japón abriría la puerta total y absolutamente a Oriente, tanto a Rusia como a los japoneses. Los japoneses están siendo sometidos desde 1945 a un cierto patrocinio, a un cierto coordinación de un padrastro, que en este caso es Estados Unidos.
Asimismo, al término de la reunión entre los altos cargos, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró: "Hemos llamado la atención de Japón de los serios riesgos que entraña el despliegue de los componentes del escudo antimisiles global estadounidense en la región Asia-Pacífico". Con ello aludió al escudo antimisiles terminal de defensa de área de gran altitud, TAD por sus siglas en inglés, que Estados Unidos instaló el pasado 6 de marzo en Corea del Sur. Lavrov calificó la medida como desproporcionada y expresó su preocupación por los intentos de resolver los problemas de la región mediante la división de bloques. Tanto Washington como Seúl afirmaron que el TAD solo pretende contrarrestar la amenaza norcoreana, pero Pekín y Moscú sospechan que en el fondo Estados Unidos busca monitorear sus defensas. ¿Están fundadas estas sospechas, Gustavo?
Sí, efectivamente, lo que está haciendo Estados Unidos es ampliar el cerco que mantiene sobre China y sobre Rusia a través de un sistema de misiles que pretendidamente podrían interceptar el ataque de misiles intercontinentales, lo cual es absolutamente ridículo, dado que un misil de ese tipo vuelva a entrar en la estratosfera terrestre a 174.000 kilómetros por hora. Es bastante difícil que esto pudiera funcionar. La realidad es seguir ejerciendo presión sobre ambos países para aislarlos del resto del Pacífico, que era en origen también el proyecto de Tratado Comercial del Pacífico que estaba intentando implementar la presidencia de Estados Unidos anterior, para aislar a esos países y generar un bloque económico del que quedaran fuera tanto Pekín como Moscú en respuesta a la alianza generada por los BRICS.
Otro de los puntos que destacó Lavrov es que Rusia y Japón están de acuerdo en que Corea del Norte debe acatar todas las resoluciones de la ONU. Recordemos que desde 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó 6 resoluciones contra el país asiático con el objetivo de que renuncie a sus desarrollos nucleares y de misiles. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que dichas sanciones no deben considerarse un instrumento de castigo, sino un impulso para restablecer el diálogo político. En este sentido, Gustavo, ¿se podría decir que hay una diferencia entre Estados Unidos y Rusia de afrontar este tipo de situaciones?
Efectivamente, el caso de Corea del Norte es un caso puntual que no justifica en absoluto el despliegue norteamericano en la zona, y mucho menos el desarrollo militar que se está pretendiendo realizar a través de lo que se ha dado a conocer como la Guerra de las Galaxias. Ya lo ha dicho el ministro japonés de Exteriores, Fumio Kishida, cuando ha insistido en la necesidad de un diálogo más intenso para tratar el tema de las garantías de seguridad. Y esa garantía de seguridad se logrará más en una mesa de negociaciones, como ocurrió para finalizar la Guerra de Corea, que lógicamente que por un sistema de presiones militares que en todo caso no hace sino alimentar la probable paranoia que alimenta, valga la redundancia, a Corea del Norte.
Mientras, el ministro de Exteriores nipón Fumio Kishida expresó su preocupación por el despliegue de divisiones y cohetes rusos en las Kuriles en 2017, anunciado el pasado 22 de febrero por el Ministerio de Defensa ruso. En este sentido, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu declaró que dicho despliegue tiene el único objetivo de defender el territorio del país y que la división lleva 6 años creándose y no va contra nadie. Gustavo, ¿estás de acuerdo con la explicación que da Rusia acerca del despliegue de estas divisiones en las Kuriles?
Efectivamente, es un despliegue defensivo, no es un despliegue ofensivo. Lo que está realizando allí el ejército ruso es simplemente darle una seguridad a estas islas. Japón efectivamente se agarra al Tratado de San Petersburgo de 1875, por el cual se quedó con todas estas islas a cambio de ceder la isla de Sajalín a Rusia. Pero Rusia, tras la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de San Francisco se anexionó estos territorios. En cualquier caso, los japoneses todavía están reivindicando 4 de las islas más meridionales del archipiélago. Y es un contencioso que no tiene visos de resolución, dado que es extremadamente antiguo y confuso. Lo que han hecho los rusos en este caso ha sido simplemente suministrar algo que no tenían las islas, que es un sistema de defensa de una zona que puede convertirse en una zona conflictiva. Los japoneses, con la reivindicación de Torofu, Kurnadashi, Shikotan y las Jabomi, también conocidas aquí como los territorios del norte, no están haciendo sino buscar, en cierta manera, una compensación a su derrota durante la Segunda Guerra Mundial, en el que formaron junto al eje Roma, Berlín, Tokio, y guerra que perdieron, y guerra que lógicamente dio en la territorialidad de todas estas islas a lo que entonces era la Unión Soviética y posteriormente Rusia.
Por último, Gustavo, los titulares de defensa de Rusia y Japón acordaron la entrada de buques escuela nipones a un puerto ruso este año, según informó la ministra de Defensa del país asiático, Tomomi Inada. Teniendo en cuenta que, tal como explicaste hace unos minutos, el formato 2+2 se había roto unilateralmente por parte de Japón por presiones de Estados Unidos, el hecho de que estas naves japonesas visiten un puerto de Rusia, ¿puede inquietar de algún modo a Estados Unidos? ¿Qué me puedes explicar?
Japón está haciendo un desarrollo militar, tenía un ejército bastante reducido, impuesto por los Estados Unidos tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y Japón en estos momentos está desarrollando no solo como potencia industrial, que es un hecho clarísimo y conocido por todas partes, sino también como potencia militar. Japón ha renunciado a tener armamento nuclear, pero no a tener un ejército que con un peso muy especial en la Marina, dado su carácter de isla. Cualquier acercamiento a sus vecinos, en este caso la visita de los buques escuela de los cadetes japoneses navales a Rusia, supone un punto de acercamiento y un punto de estrechamiento de relaciones, porque cuanto más se conocen los países vecinos, más improbable es que surjan malentendidos que puedan llevar un conflicto. Yo veo muy positivamente que Japón en estos momentos esté desarrollando una política exterior más independiente, que no todavía totalmente independiente, y que estén comenzando una nueva etapa en las relaciones con sus vecinos, que no esté enfangada en la política de los dos bloques, sino en una política en un mundo multilateral donde existen las relaciones que no tienen por qué estar supervisadas por Washington.
Nuestro compañero Javier Benítez habló junto al analista militar y asesor en conflictos internacionales Gustavo Morales Delgado sobre el relanzamiento del formato 2+2 entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Rusia y Japón.